Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás?
¿Todo bien? Bien.
Arrancando la semana.
Arrancando la semana, todavía, no sé, el clima no se está tratando bien, ¿no? ¿Han disfrutado el fin de semana?
Sí, perfecto.
Sí, claramente. Hablábamos de eso un poco en el observatorio de 107.5 de la radio, que estuvo muy piola, la verdad, ¿eh? Muy piola.
La verdad que sí. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien,
tranquilos. Analizando bueno, también las vicisitudes de la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Y en Neuquén?
¿A qué conclusiones llegaron?
Hey, hay que ver. Yo creo que es un triunfo holgado del PRO. Va a estar difícil, ¿no?, para los otros contendientes llegar a un balotaje o a disputarle ese primer lugar. Hay que ver igual, ¿eh?, a dónde van a parar los votos de Gabriela Michetti. A ver qué ocurre con eso, ¿no?
Hay que ver, ahí es probable que... Hay que ver también cómo se presenta este último tramo de la campaña. Pero todo indica de que va a ganar obligadamente el PRO.
Perfecto.
Bueno, ahí nosotros tenemos algo no tan cercano como las elecciones en la capital federal, sino nos vamos a ir a Medio Oriente. Algo había adelantado la semana pasada que íbamos a trabajar sobre lo que había pasado ahí en el Mediterráneo, el naufragio de más de 800 personas, refugiados de guerra provenientes de Libia, y que generó toda una situación, por lo menos en Italia, donde el primer ministro instó a la Unión Europea a trabajar sobre este asunto, porque cada vez eran más los refugiados que se estaban acercando a las costas italianas, y que además tenían un problema, además de la catástrofe humanitaria que significa el naufragio de ya más de 1.500 personas en lo que va de este año 2015, sino que además todo lo que significa económicamente para Italia. Pero en ese sentido, bueno, algunas cuestiones que merecen un llamamiento de atención. Primero, uno es la hipocresía por parte de la Unión Europea y también del gobierno de Italia en plantear primero que son inmigrantes ilegales y no tratarlos como refugiados de guerra, y de una guerra que además inicialmente tuvieron como protagonista a la OTAN y incluso al ejército italiano, bombardeando en Libia ya por el año 2011, cuando quisieron y terminaron derrocando a Muammar al-Gaddafi.
Sí.
Esa situación generó que un país que era el más próspero de África, que tenía el mejor ingreso per cápita por habitante, que tenía los niveles de alfabetismo más bajos de África, que tenía un nivel y un desarrollo estructural interesantísimo, un estado más presente que en otros lugares. Con esto no estamos diciendo que era ni por asomo el paraíso ni la panacea, sino que en relación a los países, hasta incluso limítrofes con respecto a Libia y con otros países de África, era un país que ajustando situaciones de ordenamiento estatal podía tener un nivel importante. Eso quedó totalmente destrozado al punto tal que hoy Libia está gobernado tiene dos gobiernos. Fue alimentado las organizaciones que hoy, por ejemplo, Estados Unidos califica como terroristas, como Al-Qaeda y el Estado Islámico, pero fueron ellos quienes iniciaron la guerra en Libia, y hoy son hasta incluso los que dominan determinados territorios y tienen importantes niveles de comercialización de petróleo, así también como lo tienen en Irak, ¿no? El Estado Islámico se ha hecho bastante fuerte en Libia, y a partir de ahí está azotando no solo a los musulmanes, que son de otra escuela del Islam, como por ejemplo los chiitas, sino también a todo aquel que no piensa como ellos. Los acusan de incrédulos, por eso a estas organizaciones se las llaman takfiríes, que significa incrédulo en árabe. Son organizaciones que están librando una guerra contra cualquier ser humano que piense distinto. Eso fue alimentado por la OTAN, eso fue alimentado por la Unión Europea, así también como lo hicieron en Siria y como lo están haciendo ahora en Yemen, ¿no? pero algunos datos que son importantes tirar de lo que ha dejado esa famosa primavera árabe en el año 2011, cuando en nombre de la democracia y la libertad, Estados Unidos y la Unión Europea emprendieron una cruzada contra distintos países, entre ellos India y entre ellos al que era por aquel entonces el presidente Muammar al-Gaddafi, que terminó asesinado por las tropas de la OTAN. No, por ejemplo, en lo que va desde el último tiempo, 557.000 personas fueron desplazadas de Libia. O sea, estamos hablando que 500.000 de personas fueron desplazadas de Libia, y de los cuales hay otro tanto importante. Estamos hablando de alrededor de 626 denuncias que tiene la Medialuna Roja, que es como un equivalente a la Cruz Roja, pero en Medio Oriente. La Medialuna Roja tiene 620 denuncias de personas desaparecidas en lo que va del 2015. O sea que además de los que naufragaron en el Mediterráneo la semana pasada, ya hubo otros naufragios, no solo de Libia, sino también de otros países que también fueron bombardeados por la OTAN, como por ejemplo Mali, y que hoy las consecuencias las termina pagando la propia población. Guerras que no iniciaron, situaciones que no desencadenaron estas poblaciones, y que sí fueron las grandes potencias, como por ejemplo cuando Estados Unidos emprendió su guerra en Afganistán y en Irak. Las poblaciones son las que terminan castigadas por esas guerras, y además también por esos monstruos que crean, que son Al-Qaeda, el Estado Islámico, Boko Haram. Los nombres pueden cambiar, pero la situación, o sea, la tragedia es la misma. Uh-huh. Así que quería puntualizar esa situación. Hoy Libia padece una de los grandes castigos de las economías centrales, y que no es ni más ni menos que el castigo de poseer la octava reserva de petróleo más importante del mundo.
Claro, ahí está el chiste, ¿no?
Esa es la clave, ahí está la clave. Les resulta más económico y está dentro de lo que es el nuevo juego geoestratégico, donde muchos estados, tanto africanos como de América Latina, empiezan a ver con buenos ojos los planes de inversiones que propone China y que propone Rusia. Por lo tanto, una de las estrategias que han tenido las históricas potencias, por ejemplo como Estados Unidos, pero también una que está en declive, que es la Unión Europea, ha sido destrozar los estados para que no puedan hacer esos grandes acuerdos tecnológicos, y sí que se puedan seguir haciendo grandes negocios en el manejo de armas, porque mientras haya guerra, la rueda de la economía armamentística sigue girando, y eso es un gran negocio. Por lo menos las potencias necesitan imperiosamente sostener. Y por otro lado es el saqueo del petróleo y la comercialización del petróleo. No es casual que el principal comercializador de petróleo hoy en las zonas sin guerra, tanto en Irak como en Libia, son ni más ni menos que el Estado Islámico y Al-Qaeda. Alguien les compra el petróleo a ellos.
Sí.
Dicen que los dos salvoconductos que tienen para la venta de petróleo, uno es Turquía, el otro es el Estado de Israel, y otro es Egipto. Son tres lugares donde se comercializa el petróleo que extraen a manos del Estado Islámico y Al-Qaeda.
Pero entendemos también Israel como un fuerte aliado de los Estados Unidos. Ahí
claro, bueno, estamos hablando que Turquía y Israel son... y Arabia Saudita,
bueno, también
solo son los tres,
sí,
los tres grandes aliados que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña en la región. O sea, son dos bastiones que a toda costa sí siempre tienen que mantener, tienen que sostener, tanto armamentísticamente como económicamente, y que les permite un nivel de maniobra y un nivel de manejo en el marco geoestratégico que significa Medio Oriente importantísimo.
Bien.
Perfecto. Bueno, Ezequiel, quedó clarísimo el panorama de Libia, y lo vamos a seguir aquí tratando, porque evidentemente esto va a tener injerencia en el futuro, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local, porque el precio del crudo también afecta a la comercialización.
Una de las formas de poder bajar el crudo tiene que ver también con esta situación.
Sí, claramente.
¿No?
Sí.
Bien.
A mayor contrabando y a mayor nivel, o sea, bajar los niveles de control estatal de los recursos petroleros, por ejemplo, de potencias petroleras como es Libia, como es Arabia Saudita o es Irak, eso genera una situación que, por ejemplo, después la padece, como en este caso, Venezuela.
Bien.
Pero adelanto una situación que me parece importante, pues ya para los oyentes, que es Yemen. Yemen es está dentro de la península Arábiga, está en guerra ya hace dos meses más o menos, que hay una ofensiva bélica en Yemen, y estaría interesante si el lunes que viene podemos abordar un país que es bastante desconocido, pero que es muy importante para lo que pueda llegar a pasar en el marco del equilibrio internacional en Medio Oriente.
Bien. Perfecto, Ezequiel, muchísimas gracias, que tengas buena semana, ¿eh?
Muy buena semana para todos ustedes, y ojalá que el clima nos siga acompañando con esta especie de primavera que estamos viviendo en este otoño raro en La Plata.
Bien.
Buenísimo.
Abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo muy grande para todos.
Hasta luego. Ezequiel Lopardo, que nos hablaba un poco de la situación política de Libia aquí en Dame Una Señal. Nosotros vamos a hacer un paréntesis y volvemos enseguidita con otra novedad aquí antes de irnos.
Buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.